Capítulo 38, La hoja dormida. Nueva York, marzo-mayo de 1900. La orden de Venezuela entró a la American Bank Note Company el 10 de marzo de 1900, con sello de urgente, y en el edificio de granito la recibieron como recibían todo lo de aquel cliente, con una mezcla de fastidio y de cariño, porque Venezuela pagaba tarde, cambiaba de gobierno entre el pedido y la entrega, y sin embargo, decían los viejos del taller, daba más historias por dólar que ningún otro país del catálogo. Esta vez el encargo era una reimpresión de la serie del busto, hasta el valor de un bolívar, con una condición nueva que venía subrayada, cada estampilla llevaría, sobreestampada en fábrica, en negro, la cifra 1900. Nada de cuños aplicados en Caracas, la instrucción no lo explicaba, pero en el taller corría la versión, traída por el agente de la casa, de que el nuevo hombre fuerte de allá desconfiaba de los sellos de goma propios desde cierto escándalo viejo, y dos valores cambiaban de color para que nadie confundiera lo nuevo con lo anulado. El 50 céntimos pasaba del gris al amarillo naranja, y el un bolívar del verde claro a un gris oscuro, profundo, casi negro. Las cantidades venían fijadas por resolución, y el pizarrón del taller las tradujo a su idioma, 1.000.000 del 5, medio del 10, 1.000.000 del 25, medio del 50, y 300.000 del 1 bolívar gris. 3.000 hojas de 100. El 2 bolívares figuraba en la orden y se quedó en ella, nunca se llegó a tirar con la cifra, y esa ausencia, que entonces no notó nadie, les daría trabajo a los catalogadores del siglo entero. Al salón de sobrecarga, reforzado para el apuro, la casa subió gente de todos los rincones, y así fue como un aprendiz de grabador de 20 años, flaco, serio, con un francés de taller y un inglés de muelle de Brooklyn, terminó asignado 3 semanas a las prensas tipográficas del sobreimpreso, contando pasadas y cuadrando talones, los resguardos de cada pasada, que es el destino universal de los aprendices, los trabajos que nadie quiere y todo lo enseñan. A Emilio Aguirre el encargo le tocaba el hueso 2 veces. Era el papel de su país, el busto que había copiado a lápiz a los 6 años, con la lupa de su padre, y era, además, la primera vez que veía a la casa grande trabajar para Venezuela desde adentro. El papel contado por resmas, las hojas de 100 corriendo hacia la prensa de sobrecarga, la cifra negra cayendo seca, pareja, hoja tras hoja, 1900, 1900, 1900, con esa perfección desganada que a su padre le producía desconfianza y a él, todavía, reverencia. ¿Y esto para qué es, Emil?, le preguntó él. Maestro O'Rourke, el irlandés del salón, sosteniendo contra la luz una hoja del bolívar gris recién sobrecargada. ¿Qué dice el numerito, el año, señor? Anularon todo lo anterior y esto es lo nuevo. El número es para que se distinga, negro sobre este gris de funeral, O'Rourke torció el gesto profesional. Pues se distingue como un cuervo a medianoche, muchacho. Si me preguntas a mí, el que eligió ese color no pensó en el que va a tener que verlo, devolvió la hoja al río del trabajo. En fin. El cliente manda. Cuadra los talones, que el vapor no espera. Emilio cuadró talones 3 semanas. Y el jueves de la 3ª semana, con el grueso del bolívar gris ya embalado y el resto de la serie corriendo, se quedó después del turno con los libros del salón, porque un número no le daba. El sistema era sencillo y por eso era bueno, cada hoja impresa se contaba al salir de la impresión, cada pasada de la prensa de sobrecarga se contaba en el talón del contador mecánico, y al final, hojas y pasadas debían decir lo mismo, porque cada hoja pasa una vez y cada pasada marca una hoja. 300.000 estampillas del un bolívar eran 3.000 hojas, 3.000 pasadas. El talón del contador decía 2.999. Emilio contó 3 veces, con el método del padre, despacio, en voz baja, señalando. Revisó los descartes, cuadraban aparte. Revisó los talones diarios, día por día, la falta venía del martes de la 2ª semana, el día del apuro grande, cuando la prensa corrió a máquina llena con el papel saliendo todavía tibio de la imprenta. 2.999 pasadas para 3.000 hojas contadas y embaladas. Una hoja había pasado sin pasar. Y Emilio, hijo de perito, criado entre el trasluz y la lupa, no necesitó que nadie le explicara la mecánica, porque la mecánica dormía en todos los cuentos de su infancia, 2 hojas que se pegan, la tinta tibia, la estática del papel seco, el apuro, 2 hojas que entran juntas a la prensa como una sola, la de arriba recibe la cifra, la de abajo recibe el abrazo de la de arriba y nada más, y las 2 salen al mundo contadas como impresas, porque impresas están, impresas, dentadas, perfectas. Solo que una, la de abajo, la dormida, salió sin el 1900. 100 estampillas de un bolívar, gris oscuro casi negro, sin la cifra. En un mar de 299.900 iguales a ellas en todo, en el gris, en el busto, en el dentado, menos en cuatro números negros que, sobre aquel gris de funeral, como había dicho O'Rourke, se distinguían como un cuervo a medianoche, es decir, apenas. Emilio pasó esa noche en el salón vacío, revisando lo que quedaba por embalar, hoja por hoja, a la luz mala, buscando a la dormida con la esperanza idiota de que no se hubiera embarcado. Al amanecer se rindió. El grueso del Bolívar gris había salido en el vapor del sábado. La hoja iba en el mar, camino de La Guaira, mezclada en sus cajas selladas con las otras 2.999, tan indistinguible en el bulto como una gota en otra gota. Presentó el hallazgo el viernes por la mañana, con los talones en la mano, al jefe del salón, que lo escuchó completo, eso había que reconocérselo a la casa, escuchaban, y dictó el veredicto del mundo real con la calma de 30 años de oficio, buen trabajo de cuadre, Aguirre. Ahora escucha el otro lado. 1. La factura de este encargo cobra estampillas impresas, y las 300.000 están impresas, la casa no debe nada. 2. La sobrecarga se aplicó según orden, y una hoja en 3.000 es una merma de proceso que cualquier tribunal de comercio del planeta llama tolerancia. 3. Ya navegó. ¿Qué propones? Un cable a Caracas, búsquense ustedes 100 estampillas grises entre 300.000 estampillas grises. Los volveríamos locos para nada, cuando la encuentren, si la encuentran, la anulan y santas Pascuas, firmó el talón con su lápiz graso, cerrando el caso, archívalo, muchacho. Y no pongas esa cara, que nadie se murió, es una hoja dormida, no un pagaré. En 40 años he visto docenas. Se duermen, llegan, las despiertan y las queman. Fin de la historia. Emilio archivó. Puso la cara en su sitio. Y se guardó para él, porque era hijo de quien era, las dos cosas que el jefe del salón, con sus 40 años, no podía saber. La primera, que en el país a donde iba aquella hoja, las cosas anuladas no siempre se quemaban, y las quemadas no siempre se anulaban, y había gavetas del interior sin registro, y hombres pacientes que compraban por adelantado y sin regatear. La segunda se la había enseñado su padre en un patio con braseros, a los 9 años, y era exactamente al revés del fin de la historia, que 100 estampillas que no debían existir, en la filatelia, esa ciencia con nombre francés que allá en Caracas ya tenía tertulias, revistas y mercado, no eran una merma. Eran una joya. La clase de joya por la que los hombres del gremio de su padre daban colecciones enteras, y los del gremio del otro, el del taller de Barcelona, el de la calle del comercio, daban cosas peores. Esa noche, en su cuarto de Brooklyn, con el venezolano de oro sobre la mesa y el álbum del padre abierto en la página de la serie de 1880, el Bolívar verde, la línea tenue, todo el catecismo familiar de los errores que se vuelven leyenda, Emilio Aguirre sostuvo un rato el vértigo completo. Él era, en todo el hemisferio, el único hombre que sabía que el error existía, cuántos eran, y en qué remesa navegaban. Lo que esa información valía en el mercado de los pacientes no había ni que calcularlo. Le bastaba callar allá y escribir a otra dirección de Caracas, todos los del ramo sabían cuál, para que la lata de galletas de su infancia pareciera, retrospectivamente, un chiste. Sostuvo el vértigo, lo miró bien, para reconocerlos y volvía, que es para lo único que sirve mirar los vértigos, y lo soltó. Después mojó la pluma y escribió la carta a la única dirección posible, la del corredor de los geranios, en el idioma cifrado de la casa, que no necesitaba clave porque su clave era una vida entera. Papá. Primero, lo que en esta casa no se dice y por eso lo despacho rápido, sé que el corredor quedó más callado desde noviembre. A mamá la lloro de lejos, la única manera que me dejaron el mar y el oficio, y la lloro como ustedes me enseñaron, sin ruido y guardando. Ya está. Sigo, que es lo que ella haría. Trabajé 3 semanas en el encargo de allá. Todo salió según orden, menos una cosa que los libros de aquí ya cerraron y los míos no, en el valor grande, el del color nuevo oscuro, una hoja se quedó dormida debajo de otra en la prensa del numerito, y viajó sin él. 100 piezas. Van mezcladas en la remesa, y sobre ese gris, sin la cifra, no las va a ver nadie que no las esté buscando, yo tampoco las vi a tiempo, y eso me lo llevo yo. Aquí dictaminaron tolerancia. Yo dictamino otra cosa, pero mi dictamen no vale en este edificio todavía. Te lo mando a ti, que eres la administración que me importa, cuando llegue la remesa, haz que cuenten. Y si aparece, cuando aparezca, acuérdate de lo que me enseñaste en el muelle, no para acordarte de mí. Para acordarte de contra que se compara. Se me olvidaba lo principal. La hoja durmió porque el papel salió tibio y el apuro no lo dejó enfriar. El acero no se equivocó, el acero no se equivoca, se duerme, como todo el mundo, cuando lo hacen correr. Anótalo en el cuaderno por mí. Creo que es la primera cosa que aprendo que tú no sabías. Tu hijo, Ea. La echó al buzón de la esquina el sábado por la mañana, con el porte exacto, y el vapor del correo salió detrás del vapor de la carga con una semana de agua entre los dos. De modo que durante 7 días, en el Atlántico de mayo de 1900, navegaron rumbo a La Guaira, en 2 barcos distintos, la joya más famosa de la filatelia venezolana y la carta que la anunciaba, la hoja dormida y su partida de nacimiento, sin saber la una de la otra, como viajan siempre las cosas y sus noticias en este cuento, el papel adelante, la verdad atrás, y en el medio el mar. En La Guaira, el vapor de la carga atracó primero. Naturalmente.